en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Pasamos al verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues vamos a continuar en esta noche con aspectos que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Y por la lectura que hemos tenido, pues enlazamos, los que estuvimos el domingo, con las consideraciones que hicimos acerca de la parábola del sembrador. Y recuerdo, para los que estuvimos, y como una nota importante para los que no pudieron estar, la importancia de la parábola del sembrador en el sentido que lo destaca el Evangelio de Marcos en su capítulo 4 y verso 13. Es una respuesta a aquellos que le preguntan a Jesús por el sentido y el significado de la palabra del sembrador, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿O no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? No podemos ahora detenernos por causa del tiempo, pero la parábola del sembrador es la clave y la llave fundamental, imprescindible para poder interpretar el resto de parábolas abundantes que hubo en el ministerio de Jesús de Nazaret. El capítulo que reúne más parábolas del ministerio del Señor es el capítulo 13 de Mateo, donde tenemos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, de la red, y probablemente hay que entender también en sentido parabólico lo que podría ser la parábola que hace referencia a un padre de familia que saca de su corazón, de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. En cualquier caso, este es el capítulo que se recoge más abundante número de parábolas, y todas ellas, tal y como lo expresa literalmente el Evangelio de Mateo, hacen referencia a lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, y a problemas escatológicos, es decir, futuros, que van a ocurrir en el transcurso de la historia humana, que han ido ocurriendo hasta nuestros días y los que todavía ocurrirán de ahora en adelante. El que normalmente en los libros dedicados a la escatología no se haga énfasis en lo que el Señor Jesucristo enseñó hablando por parábolas, se debe, según el pensamiento, por ejemplo, de Joaquín Jeremías, y yo coincido con él en esta apreciación, de que se ha hecho un desplazamiento a la hora de interpretar estas parábolas desde lo escatológico a lo psicológico, y que se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido para intentar aplicar las parábolas a un ministerio de evangelización que quiera llevar el mensaje de la salvación al corazón y a la conciencia de las personas. pero ese desplazamiento psicológico no puede de ninguna manera invalidar lo que la misma palabra de Dios dice sobre la finalidad del ministerio del Señor Jesucristo enseñando en parábolas. Hay unos textos que he saltado en este capítulo 13 que vamos a leer ahora a partir del versículo 34, después de hablar de cuatro parábolas. El escritor dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por lo tanto, esta cita que hace referencia al Salmo 78 y al versículo 2 dice que en las parábolas que Jesús utilizó para hablar a las multitudes y algunas veces a grupos más reducidos, había un contenido de enseñanza doctrinal muy importante respecto de cosas escondidas, es decir, de aspectos de la revelación de Dios que preocupaban a los hombres y a los hombres de su tiempo, que nos siguen preocupando hoy y que están escondidas desde la fundación del mundo. Y naturalmente, dentro de esas cosas escondidas, yo diría que como núcleo de ellas están los aspectos, digamos, escatológicos o futuros a revenir en cuanto al reino de Dios. Todas las parábolas, incluida la del trigo y de la cizaña que hemos leído esta noche, empiezan diciendo: el reino de los cielos es semejante. Una traducción más correcta de esta frase, que se repite varias veces en este capítulo, sería así: con el reino de los cielos sucede como con un grano de mostaza, sucede como con la levadura, con el reino de los cielos sucede como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, es una enseñanza por alegórica y también analógica, por analogías. La parábola del sembrador es una parábola escatológica, aunque no nos lo pareciese, y recuerdo dos cosas que veíamos el domingo. Una, que esta parábola habla al final de la misma de un fruto que será recogido como consecuencia de la siembra de la palabra de Dios y a nivel universal. Y después, que esta parábola habla de muerte y resurrección, y ya sabemos que la resurrección es un aspecto de la salvación trascendental y trascendente, pero escatológico, a devenir, que va a ocurrir en el futuro. Bueno, pues la parábola del trigo y de la cizaña, o en la parábola del trigo y de la cizaña, los aspectos escatológicos están bastante más claros, si queremos decirlo así. Ahora vamos a empezar hoy a considerar, lo veremos otros días con más claridad, un aspecto muy importante en cuanto a la segunda venida del Señor. Es decir, sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí, o una gran mayoría, que en cuanto a la segunda venida del Señor existe muy poca conciencia real. Es decir, hay una conciencia teórica en medios como los nuestros, que es en los que más se habla de la segunda venida de Cristo, y en otros medios dentro del amplio campo del cristianismo nominal, en fórmulas elaboradas de antemano que se repiten, digamos, miméticamente, se habla de la segunda venida de Cristo, pero eso no incide en la conciencia de las personas. Dicen una frase maquinal, pero no tiene ninguna trascendencia en su vida. La segunda venida de Cristo supone asumir cosas muy radicales. O sea, amar la segunda venida de Cristo significa amar a Cristo por encima de cualquier otra realidad, porque la segunda venida de Cristo es el fin de nuestra gloria humana, y los seres humanos, los que no son cristianos y los que somos, estamos demasiado aferrados a nuestro sistema, al sistema en el que vivimos. Y digo nuestro sistema porque desgraciadamente el cristianismo ha asumido mucho, y en algunos casos casi al 100%, el sistema que gobierna este mundo. Y esto es un mal inmenso para la Iglesia. Pero amar la segunda venida de Cristo con amor inalterable, o sea, amarla de verdad, tener conciencia de qué significa, es pensar que cuando Cristo vuelva y establezca su reino de paz universal por primera vez y de justicia, no habrá privilegiados en esta tierra. Y nosotros, en el mundo en el que vivimos y nos movemos, somos privilegiados. Quiere decir que perderemos los privilegios que tenemos sobre otros seres humanos. No habrá privilegiados en esta tierra. No habrá ricos ni pobres. No habrá oprimidos ni opresores. Y eso, quieran los hombres o no quieran, porque va a ocurrir bajo un gobierno de Cristo, que la palabra de Dios dice que establecerá ese tipo de gobierno con toda la fuerza que sea necesaria, con mano férrea, no para que los pueblos se maten los unos a los otros, sino para que no se maten, no para que cualquiera pueda tener una intervención, introducir la guerra en medio de la paz, sino para que no se introduzca la guerra. Por lo tanto, amar la segunda venida de Cristo es saber o tener conciencia de qué es lo que amamos. Porque si nosotros amamos mucho las cosas que tenemos en esta vida, amamos mucho nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestro dinero, nuestra gloria humana, nuestra profesión, lo que los hombres dicen de nosotros, es decir, todo lo que supone una gloria desde el punto de vista humano, va a ser muy difícil que amemos la segunda venida del Señor, porque ahí entraríamos en una gran contradicción. La segunda venida del Señor supondrá por primera vez en la historia de este mundo, aparte del periodo de tiempo antes de la caída, que no sabemos cuánto fue, en el que el mundo funcionará con justicia y con equidad, y donde no existirán las contradicciones que se dan en el mundo que vivimos hoy. Por lo tanto, cuando decimos que queremos que el Señor vuelva, no pensemos que vamos a tener unos privilegios especiales sobre el resto de los seres humanos, que como somos creyentes, nosotros vamos a tener todo lo que queramos y los que no lo sean no lo van a tener, porque ese mundo de mañana no es así. Nosotros vamos a estar asociados con Cristo en ese reino, pero para ser el primer ejemplo ante todas las naciones de este mundo de cómo se vive bajo el sistema de Dios. Bien, pues hay un problema con la segunda venida de Cristo serio, que ha dado lugar pues a diversas doctrinas a través de los tiempos, empezando ya por el siglo I. Y el problema es el problema de la demora de esa segunda venida. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el término Apocalipsis, como pienso yo que sabemos los que estamos aquí, significa revelación, nada más que eso. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, al final de ese libro, y en otras partes de la palabra de Dios también se insinúa la misma idea, pero al final de ese libro, literalmente el Señor habla y dice: vengo en breve. Y el autor del libro contesta esa revelación que recibe de Dios y dice: sí, amén, ven Señor Jesús. Si nosotros tomamos esa postura, tendríamos que empezar a vivir aquí y ahora de otra manera, y tendríamos, y lo vamos a ver, si en esta parábola del trigo y de la cizaña se nos dice que nuestra responsabilidad termina como mucho en el marco de la iglesia a la que pertenecemos. No me refiero solo a la iglesia local, sino a la iglesia de la que se hablaba en la oración, que constituyen todos los creyentes de todas las razas y partes de la tierra. Si nuestra responsabilidad como mucho termina en el ámbito de la iglesia, o si somos responsables más allá de ese ámbito. Esta demora de la segunda venida de Cristo se ha querido explicar de muchas maneras y se han elaborado muchas doctrinas, y en su día, si el Señor lo permite, en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro estudiaremos de manera más pormenorizada algunos aspectos que tienen que ver con esa demora. Es decir, ya en el siglo I y en la época sobre los años 60 y tantos, quizás 68 o algo más, en que Pedro puede escribir su segunda carta, y había una gran inquietud en las iglesias de aquella época, y había muchos creyentes, hombres y mujeres, que decían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque habían entendido que el Señor había dicho que venía pronto, que venía ya. Y en algunas de las cartas del Nuevo Testamento hay una palabra que dice Maranata. El Señor viene como algo inminente. Y resulta que han pasado pues casi 2000 años y no ha vuelto todavía. No ha vuelto en el sentido de volver a poner sus pies como persona sobre determinada parte de este mundo que se especifica en las Escrituras. Es decir, exactamente sobre el monte de donde se elevó a los cielos, al espacio, a la vista de sus discípulos, y donde se les dijo que este mismo Jesús que ha sido llevado arriba, así vendrá o volverá como le habéis visto. Y eso está ya descrito en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Zacarías, en los últimos capítulos, pero no es de ese aspecto del que vamos a hablar en esta noche, sino que en esta parábola del trigo y de la cizaña ya se nos da alguna explicación de esa demora. Y luego vamos a ver diversas parábolas en su momento donde se nos habla de la demora de la segunda venida de Cristo, que nosotros no podemos medir en el tiempo que ha pasado desde que estuvo aquí físicamente hasta que se fue, hasta el momento actual. Porque Dios no cuenta el tiempo como nosotros, no mide el tiempo como nosotros. Porque la palabra de Dios enseña que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Que es algo parecido a lo que nos dicen los físicos hoy, de que el tiempo, bueno, no hoy, ya hace algún tiempo, pero es reciente, que el tiempo, desde el punto de vista de la ciencia, se estira y se encoge. Por lo tanto, esa frase de que un día es como mil años y mil años como un día, no solamente es algo que Dios nos revela, qué sentido del tiempo hay desde el punto de vista de Dios, sino que nos revela una verdad que hoy los hombres conocemos. Y sabemos que nuestra medida del tiempo es algo absolutamente relativo y que solo Dios puede despejarnos la incógnita del problema del tiempo, que es quizá el secreto aún más importante que el secreto de la vida. Bien, pues en esta parábola se habla de esta demora. Entonces se dice, el reino de los cielos, por tanto estamos hablando de cosas escatológicas, no porque el reino de los cielos sea algo que se va a establecer en el futuro y ahora no exista. Lo veremos en su día. El reino de los cielos funciona ya. Pero no funcionan todos los aspectos y dimensiones que funcionará en su día. Pero funciona ya. Y ya lo veremos en su momento. El reino de los cielos es semejante, o con el reino de los cielos sucede como con, es semejante a un hombre, importante este detalle, un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, no el hombre que sembró la semilla, sino otros hombres que tenían que vigilar la siembra en el campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo del hombre que sembró y el enemigo de los que tenían que cuidar. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, o más literalmente, sembró encima. ¿Qué es lo que significa el término sembrar aquí? Es el término que se emplea en los diversos versículos, en todo lo que hemos leído, siempre es el mismo término, solo que aquí va precedido de un término que es epi, que significa sobre. Por lo tanto, el enemigo que viene, luego veremos quién es ese enemigo, siembra encima. O sea, primero viene un hombre y siembra una buena semilla. En el original quiere decir una semilla de muy buena calidad, que es trigo, una semilla de trigo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Está hablando de la siembra del trigo. Y este viene y siembra encima, pero no siembra trigo, siembra cizaña. Y la siembra encima del trigo y entre el trigo, y se va. Y pasa un tiempo, y ya estamos hablando de la demora de la segunda venida. Pasa un tiempo. Estamos hablando de la demora de la segunda venida, ¿por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque la palabra de Dios nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre empezó a sembrar la buena semilla, pues hace 2000 años. Y la sigue sembrando. Ya veíamos el domingo que siembre quien siembre, lo hará siempre en nombre del Hijo del Hombre. y es el Hijo del Hombre el que siembra la buena semilla. Y como el Hijo del Hombre empezó a sembrar la buena semilla hace milenios, hay una demora en su segunda venida. Y en ese espacio de tiempo, ¿qué ocurre? La buena semilla sembrada en el campo, que los que tienen que cuidar, ¿qué va a pasar con esa semilla? Los que tienen que seguir sembrando también, lo sabemos por la parábola del sembrador, se duermen. Dice, de un padre de familia para el que en griego se emplea una palabra, un término que significa el dueño de la casa. Es una palabra compuesta que significa el dueño de la casa. Y son siervos estos que se duermen. Y es cuando viene el enemigo y siembra encima la cizaña y se va. Y pasa el tiempo. Y cuando la hierba dio fruto, es decir, cuando el grano de trigo ha muerto, y cuando brota y sale la hierba, el tallo del trigo, y da fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué quiere decir esto? Que nace el trigo, crece y da fruto, y la cizaña no está allí. No. Quiere decir que durante un tiempo nacen hierbas, como dice aquí, nacen tallos, y aparentemente son iguales y no se pueden distinguir, y solo se van a distinguir cuando den fruto, porque el fruto es diferente. Sabemos cómo es el fruto del trigo y sabemos cómo son los granos del trigo, pero hasta que no se da fruto, tiene que ser una persona muy experta, muy experta. Y en el contexto de que se nos dice aquí, solo el Hijo del Hombre tenía esa capacidad, o solo Dios, para poder saber si esa planta es trigo o es cizaña. Pero cuando aparece el fruto de la cizaña son granos negros. Y entonces los que cuidan el campo se dan cuenta de que allí hay trigo, pero hay una cantidad de cizaña abundantísima. Entonces apareció, se exhibió, se mostró la cizaña. ¿Y cómo reaccionan los que tienen que cuidar el campo, los que tienen la responsabilidad de sembrar la buena semilla y los que tienen la responsabilidad de sembrar la buena semilla, como lo vamos a ver luego por la parábola, son los hijos del reino? O dicho de otra manera, los que pertenecen al pueblo de Dios, la Iglesia o el nuevo Israel de Dios. Cuando se dan cuenta de que está pasando esto, vinieron entonces los siervos del padre de familia, del dueño de la casa, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla, semilla de muy buena calidad, en tu campo? ¿De dónde pues tiene o viene, o quién sembró la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y estamos en el periodo intermedio entre sembrar y la siega y la recolección. Y la siega y la recolección tiene que ver con el fin de este siglo, que es, como decir, la segunda venida de Cristo. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, traducen algunas Biblias, pero traducido más correcta del griego es hasta el fin del siglo, de un periodo de tiempo que se llama el periodo de tiempo intermedio entre que Cristo marchó y vuelve. Y la recolección y la siega coincide con la segunda venida de Cristo. Y en ese periodo intermedio hay un enemigo que siembra en el campo que luego veremos en la interpretación, es el mundo, y son los seres humanos que lo han poblado a través de la historia. Hay un enemigo que siembra, dice, un enemigo ha hecho esto. Ahora, esta frase está traducida bien solo relativamente, porque en los mejores textos griegos, por ejemplo en el Nexle, que es uno de los mejores textos griegos, lo que dice literalmente, se puede ver en el Nuevo Testamento interlineal, que utiliza ese texto básico, les dijo, un enemigo hombre, se emplea el término antropos, hombre, como se emplea ese mismo término para el hombre que sembró la buena semilla, un enemigo hombre, esto hizo. Llama la atención, ¿no? ¿Cómo es? Un enemigo hombre, esto hizo. Y dicen, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Arrancar significa recoger. Hay otro momento en que significa arrancar, en el sentido de arrancarla hasta con las raíces, pero aquí en estas palabras significa recoger, segarla y recogerla, o entresacarla del trigo, como se hace en agricultura, pues con una serie de plantas, digamos, que pueden perjudicar el cultivo del maíz, de la salud y esas cosas, por decir algo que tenemos más cerca. ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos para hacer haces con ella y luego quemarlos? La cizaña tenía en Palestina una finalidad, era un elemento combustible energético fundamental, porque Palestina, y en el día de hoy, se caracterizaba por tener muy poca madera y muy pocos árboles, y se utilizaba la cizaña precisamente como combustible. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis, aquí sí que se emplea un término diferente que significa arrancar de raíz o con las raíces. ¿Por qué les dice que no la arranque? Porque ya ha pasado tiempo y la cizaña ha crecido. La cizaña es un árbol silvestre cuya semilla es venenosa, que se desarrolla como el trigo y que durante mucho tiempo es muy difícil poder saber si es trigo o si es cizaña. Y se sabe fundamentalmente cuando da el fruto, porque es diferente, es de otra manera y es de otro color. ¿Por qué les dice que no la arranque? Dice, no sea que al arrancarla, al recogerla, arranquéis también el trigo. Porque la cizaña tiene raíces que se entremezclan con el trigo, y al tirar de ella, arrancarían todavía el trigo en el momento que el trigo todavía no podía ser recolectado porque tenía que dar más fruto. No había llegado el momento exacto de la siega. Y les da un consejo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o dejar crecer a la par, porque vais a ver la diferencia muy clara cuando el fruto esté manifiesto y cuando sea el momento de la siega. Y al tiempo de la siega, y aquí no se habla de tiempo cronológico, sino de la palabra que significa momento, momento que Dios escoge cuando Él quiere en su soberanía, al tiempo de la siega, más literalmente sería de la recolección, pero que implica esta palabra la siega, yo diré a los segadores, es decir, a los que están especializados en la recolección, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged o llevad el trigo en mi granero o a mi granero. Bueno, pues en esto que hemos visto hay dos interrogantes muy importantes. Primero, el enemigo que siembra la cizaña es un hombre. Un hombre. El que siembra la buena semilla también es un hombre. La interpretación la hizo el Señor Jesús, no tenemos que elucubrar. Y además la va haciendo interrogante por interrogante. El que siembra la buena semilla, sabemos por la parábola del sembrador que la buena semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios, lo veíamos el domingo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús de Nazaret, eso está claro. Pero el que siembra la buena semilla, que se va a recoger en el fin del siglo, por lo tanto, todo este periodo de 2000 años es un periodo de siembra, y seguimos sembrando, y sigue sembrando el Hijo del Hombre, porque todavía no llegó el momento de la siega y de la recolección. Luego hay una demora de su segunda venida, y hay una demora de su segunda venida en función de que hay que seguir sembrando, porque el Hijo del Hombre sabe lo que quiere recoger y cuánto tiene que recoger, y él y su Padre dirán la hora y el momento en que ha llegado la siega. Pero durante este tiempo también hay un enemigo, que es un hombre que siembra la cizaña. ¿Ahora dónde se siembra? Dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Bien, el campo, dice, el mundo. Y se emplea la palabra campo, la palabra que traducimos nosotros, que utilizamos en castellano cuando hablamos de lo agrario. Pues agro es campo en griego. Es decir, se habla del agro, del campo, y se dice que es el mundo. Se emplea la palabra cosmos, pero aquí está claro que está referida, por lo que vemos en el contexto, a los seres humanos que viven en este campo. Campo es el mundo. O son los corazones de los hombres, como podríamos deducir de la parábola del sembrador y de esta misma. Ahora, la buena semilla que da fruto bueno son los hijos del reino, y la cizaña que da otro fruto son los hijos del malo. Y del malo habría que ponerlo con mayúscula, aunque no hay mayúsculas en el original, pero nosotros tendríamos que ponerlo con mayúscula y subrayado, porque vamos a ver quién es el malo. Bueno, en el versículo 28 se dice que es un enemigo, que es un hombre, y esto llama la atención, ¿no? Porque ahora nos asombra cuando nos dice quién es el malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Es que quedamos, el diablo es un ángel entre comillas caído, como decimos en teología de andar por casa, o es un hombre. O sea, el Hijo del Hombre es Dios, pero es un hombre, y tiene, digamos, acogida la humanidad para toda la eternidad. Jamás dejará de ser un hombre. Jamás dejará de ser Jesús de Nazaret resucitado y glorificado. Y es Dios, pero es un hombre. En él la humanidad se divinizó para abrir el camino de nuestra máxima realización. De los que son la buena semilla, son los hijos del reino. ¿Cómo se puede interpretar esto de que es un hombre? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Bien, eso lo aceptamos, creo que lo entendemos, pero del diablo, el enemigo se dice en el versículo 28 que es un hombre. Dios se encarnó en un hombre. Y de una manera parecida, no igual, el diablo también lo hará. Y lo hará en los últimos días de los últimos tiempos. Los últimos tiempos llevan corriendo desde que empezaron con el último hombre, con la encarnación del Hijo de Dios. Y eso lo dice la Biblia, en la primera epístola de Pedro y en el capítulo primero de manera clara. En estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, y lo dicen otras partes de la Escritura. Por lo tanto, los últimos tiempos no son los que van a venir después de nosotros. Llevamos 2000 años de últimos tiempos. Lo que falta son los últimos días de los últimos tiempos, o los últimos momentos, o las últimas horas, medidas desde el lugar como Dios puede medir el tiempo. Y en ese periodo de tiempo que falta, el enemigo, que es el diablo, actuará a través de un hombre que sembrará en medio del trigo, en el campo del mundo, la cizaña. Y ese hombre, estoy dando una interpretación mía, será el anticristo. Porque toda la acción y toda la filosofía y toda la ideología y el pensamiento del anticristo es una copia falsa del pensamiento de Cristo. De tal manera que cuando Cristo habla del anticristo, nunca le llama así. Es decir, se le denomina anticristo en el Nuevo Testamento con esas palabras de manera clara, pero Cristo, cuando habla del anticristo, lo llama pseudo Cristo, es decir, falso Cristo, alguien que se presentará al mundo como el salvador del mundo y como el Mesías que espera, por ejemplo, el pueblo de Israel, pero que será falso. Y por eso esta parábola es escatológica 100%. Cuando llegue la siega, será el fin del siglo. El fin del siglo significa literalmente la realización de una era, de un periodo, entre comillas, de tiempo, porque la palabra siglo ya no es interpretable para nosotros ni desde el punto de vista cronológico del cronos, ni desde el punto de vista cairótico de los momentos, que no son cronológicos. Se nos escapa, se hunde más en la propia, digamos, interioridad de Dios. La siega será el fin del siglo y será el punto final y la culminación y realización plena del establecimiento del reino de Dios. Y los segadores son los ángeles. Ahora, hay una cosa: a la hora de segar, y hablando de escatología, algunas interpretaciones, o más bien algunos intérpretes y también algunas escuelas de interpretación, porque desgraciadamente hay escuelas, es decir, que la palabra de Dios habla de que en la iglesia tiene que haber dones para la edificación de la iglesia, no dice que tiene que haber escuelas de pensamiento o corrientes de pensamiento, sino que todas las supuestas escuelas y corrientes tienen que someterse a la revelación de Dios. Bueno, pues algunos intérpretes, y además personas con conocimiento, digamos, de los textos originales serios, cuando se dice que el campo es el mundo, ponen una llamada en el margen de su libro de interpretación y dicen: está claro, no es la Iglesia. Aquí no habla de la Iglesia. Esta parábola del trigo y de la cizaña con la Iglesia no tiene nada que ver. Porque esas personas piensan que el reino de los cielos o el reino de Dios es algo a lo que la Iglesia no está vinculada, que se va a establecer en el futuro con el pueblo de Israel y con otros pueblos, pero que la Iglesia estará unida con Cristo para gobernar eso. Si se nos dice que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, si se nos dice que el campo es el mundo, que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo, si los hijos de Dios, que somos los creyentes, no somos los hijos del reino, ¿somos los hijos de qué? ¿De qué somos hijos? Si no somos los hijos del reino, ¿de qué somos hijos? Nosotros no pertenecemos al reino de Dios. Entonces, ¿qué evangelio hemos admitido, hemos asumido y se nos ha predicado? Porque la Biblia dice que hay que predicar el evangelio del reino de Dios, que predicaba Juan el Bautista, que predicaba Jesús, que predicaron los apóstoles y que predica todo el mundo que tenga conciencia de lo que hay que predicar. Se nos dice que se nos ha trasladado desde las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora. Entonces, si no somos nosotros miembros del reino de Dios, ¿qué somos? ¿A qué pertenecemos nosotros? La Iglesia es una entelequia aparte de todo lo que supone la globalización, pero lo digo en otro sentido, ¿no?, de cómo se emplea hoy, de lo que es la revelación del reino de Dios, no. Pero ahí vienen los prejuicios, porque si yo quiero, desde determinado punto de vista, de determinada escuela, cuadricular la escritura y establecer departamentos estancos y trazar límites y decir hasta aquí esto y luego el otro y luego no sé qué, claro, si resulta que la Iglesia son los hijos del reino y los hijos del reino están juntos con aquellos que no son los hijos del reino hasta que llega la siega y el punto final, entonces ¿cómo es que la Iglesia desaparece de este mundo muchísimo primero y los demás quedan aquí y nadie sabe dónde está? Aquí la palabra de Dios, claro, si yo admito que la Iglesia somos los hijos del reino, admito que voy con la cizaña hasta que llegue el momento de la siega. Pero si yo digo que los hijos del reino no tienen nada que ver con la Iglesia porque dice que el campo es el mundo, y la nota, estoy hablando de una persona que es un erudito, no de cualquier persona, la nota es clara. Pero no es por falta de conocimiento, es por afiliarse a determinada sistema de pensamiento elaborado por los hombres, seguramente con la mejor intención del mundo, ¿eh?, y quizá queriendo clarificar lo más posible y edificar a la Iglesia de Dios, pero traicionando el espíritu de la Escritura sin darse cuenta. Está claro, nosotros no somos los hijos del reino, ese reino no tiene hijos hoy, y los tiene. Y parece mentira que una persona colgada en una cruz al lado de Jesús, en unos momentos muy dramáticos de su vida, y habiendo escuchado tan pocas cosas de los labios de Jesús en la cruz, porque a lo mejor sí que le había escuchado muchas veces en otras partes, porque llama la atención, ¿no? ¿Cómo pudo el que se considera como el buen ladrón, es decir, el que parece que se arrepiente de sus pecados cuando está al borde de la muerte, cómo pudo tomar conciencia tan clara de que Jesús era rey y de que tenía un reino y que iba a volver para establecer ese reino? ¿Cómo lo pudo tener tan claro? A lo mejor le había escuchado más de lo que sabemos, pero el caso es que parece mentira que esa persona pudiese tener eso tan claro y nosotros, pasando el tiempo, quizá todavía tan oscuro. Bien, la siega es el fin o la consumación del siglo. Pero además hay otra cosa, y ya vamos a terminar por causa del tiempo, para recoger este pensamiento. A la hora de la siega, si todo estuviese claro, de que la iglesia primero va a ser recogida por el Señor, va a ser sacada fuera de este mundo, donde se supone que va a haber una serie de consecuencias catastróficas, que efectivamente las va a haber, y que para que no las sufra y sea librada de ellas, va a ser llevada a un lugar del espacio sideral, hay que suponer, porque en alguna parte está Jesús de Nazaret resucitado, eso es claro. Pero no empecemos nosotros a imaginarnos cosas como si estuviésemos hablando de algo mitológico, o de un cuento de las mil y una noches. Y que la va a sacar de este mundo y que va a desaparecer. Resulta que a la hora de la siega no ocurren las cosas así. El trigo y la cizaña permanecen ahí hasta que llega el momento de la siega, y se pueden diferenciar perfectamente. La cizaña va para un sitio y el trigo va para otro. ¿Y en qué orden nos dice la escritura? ¿Primero el trigo y después la cizaña? No, justamente lo contrario. Primero la cizaña y después el trigo. Entonces, si primero fuese el trigo y luego después la cizaña, podría ocurrir que todo lo que tiene que sufrir la cizaña, el trigo, los hijos del reino, no lo sufriría. Pero si resulta que la recogida es primero de los hijos del malo y después de los hijos del reino, la cosa cambia, ¿eh? Pero no solamente en esta parábola, sino que en la parábola de la red, que tenemos del versículo 47 al 50, ocurre exactamente lo mismo con los peces buenos y con los peces malos. Y los peces buenos y los peces malos están juntos hasta que llega el momento de separarlos. Y cuando llega el momento de separarlos, unos van para una parte y otros van para otra. Pero eso ocurre en el mismo momento. Dice, recoged primero, por si nos quedase dudas, ¿eh? Primero la cizaña. Y el sentido es recogerla en haces, ¿eh? Para ser quemada. Y atadla en manojos. Lo de manojos es haces, ya sabemos, ¿eh? Los haces del trigo, los haces del maíz, los haces de la cizaña, atadla en haces para quemarla, pero recoged o llevad el trigo a mi granero, o recoged el trigo en mi granero. Bueno, pues hay dos cosas importantes, muchas cosas importantes en esto, pero dos que yo quiero destacar. Primero, que el que siembra la cizaña es un hombre. A mí me parece que está hablando de alguien que en los últimos días de los últimos tiempos se levantará presentándose al mundo como Cristo, pero siendo un falso Cristo, es decir, del anticristo. ¿Por qué se dice que es el diablo y luego se le llama hombre? Porque igual que el Hijo del Hombre tenía todo el poder para actuar, el anticristo tendrá todo el poder del diablo para actuar. Y esto está explicitado en alguna carta del Nuevo Testamento, concretamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero eso ya lo veremos en su momento. Hoy lo dejamos aquí porque ya el tiempo se nos agotó. Y entonces vamos a pedir, como siempre, pues una oración de una hermana o de un hermano, y ya damos la reunión por terminada.